conoce no solamente los fenómenos, sino el qué profundo de las cosas. Conoce la esencia de las cosas, la naturaleza permanente de las cosas. O sea, el conocimiento es causal y conocimiento esencial. Conocimiento por las causas y conocimiento de las esencias. Tercero, es un conocimiento universal. ¿Por qué? Porque conocer las esencias es conocer lo que hay de universal en lo particular. Ninguna ciencia, para Santo Tomás, es ciencia de lo particular. Toda ciencia es ciencia de lo universal, y si no, no es ciencia. Según esto, la historia no sería una ciencia para Santo Tomás. Es decir, ¿por qué no sería una ciencia? Porque la historia trata siempre de hechos que son particulares y como tales son irrepetibles. Quizás en Aristóteles no fuera del todo irrepetible, porque Aristóteles tiene el concepto de tiempo cíclico, pero para Santo Tomás son plenamente irrepetibles, porque para él el tiempo es único, irrepetible, ¿no? Entonces la historia es no es una ciencia de ninguna manera. Es decir, el hecho de que yo sepa que Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492 no es objeto de un conocimiento científico. Es un hecho particular, como tantos otros. Vinculado con esto, se puede decir que, en cuarto lugar, que la ciencia es siempre un conocimiento de lo necesario. No solo de lo universal, sino de lo necesario. Por eso, una razón más por la cual la historia no es ciencia. La historia y las ciencias que se vinculan con la historia, lo que se suele llamar sociología, y que no es en realidad la ciencia general de la sociedad, sino la descripción particular de una sociedad, la sociografía, la etnografía, todo esto no sería ciencia para Santo Tomás. Todo lo que se llama ciencias históricas no sería ciencia. ¿Por qué? Porque tratan de hechos contingentes, tratan de hechos que no son necesarios. Este mismo hecho, el descubrimiento de América, sucedió el 12 de octubre de 1492, pero podría haber sucedido el 13 o el 25, y no del 92, sino del 90 o del 501. Es decir, son hechos enteramente contingentes. Por tanto, no hay aquí objeto de ciencia ninguno. Entonces, estas serían las características esenciales del conocimiento científico frente al conocimiento vulgar. Santo Tomás clasifica las ciencias con diversos criterios. Primero, usa un criterio que es el de la extensión del objeto. Clasifica así las ciencias en ciencias generales y ciencias particulares. Ciencias generales son la filosofía primera, la metafísica, la gramática y la lógica. Ciencias particulares son la física, la matemática y todas las demás ciencias. Pero esta clasificación por la extensión no es la más importante. La más importante es la que da, siguiendo también Aristóteles, basándose en la finalidad propia de cada ciencia. Cuando una ciencia tiene un conocimiento, una finalidad inmanente, cuando la finalidad de la ciencia está en ella misma, tenemos las ciencias que se llaman teóricas o especulativas. Es decir, aquellas que buscan el saber por el saber mismo, sin otra meta ulterior. Caso de la física o de la matemática o de la metafísica. Se busca el saber por el saber mismo. La ciencia tiene en sí misma su finalidad. No importa que la matemática no sirviera para nada, o la física tampoco. Ellas tienen en sí su meta. Es una meta enteramente, una finalidad enteramente inmanente. La finalidad de la ciencia es la ciencia misma. Estas son las ciencias teóricas y éticamente más elevadas. No solo desde el punto de vista teórico son las más elevadas, porque son las más abstractas, sino también desde el punto de vista ético, porque el que ejercita esta ciencia ejercita la capacidad más alta que tiene el hombre. El hombre no puede hacer nada, según Santo Tomás, claro, excepto el plano sobrenatural, ¿no? Pero en el plano natural no puede hacer nada más digno ni más elevado que dedicarse al conocimiento puro de las cosas, a la ciencia por la ciencia misma. En esto sigue siendo enteramente aristotélico. La segunda clase de ciencias son aquellas cuya finalidad no es el saber por el saber mismo, sino el saber para dirigir la conducta humana, es decir, lo que llamaríamos ciencias normativas, llamaríamos hoy, y que Santo Tomás llama ciencias del obrar, entendiendo por obrar la acción del hombre como un ser libre que puede elegir entre diversas conductas. La ciencia normativa sería la ética, la política, la economía, el derecho, etc. Y finalmente, aquellas ciencias cuya meta no es ni el saber por el saber ni el saber para el obrar, sino el saber para modificar el medio ambiente a fin de obtener efectos útiles o agradables para el hombre. Es lo que hoy llamaríamos la tecnología y lo que Aristóteles llama las ciencias poéticas. ¿Por qué llama ciencias poéticas? Porque viene del verbo griego poieo, que quiere decir no obrar, sino hacer. Obrar y hacer son dos cosas diferentes. Obrar es la acción del hombre en cuanto a ser libre, en cuanto elige conductas diferentes. La acción del hombre en cuanto modifica el medio para lograr un fin útil, por ejemplo, la agronomía o la medicina o la hidráulica, o un fin agradable, por ejemplo, la música o la pintura o la poesía, esto es objeto del hacer. Y esto se llama entonces ciencias poéticas. Dentro de las ciencias teóricas o especulativas, hace otra clasificación cuyo criterio es la mayor o menor abstracción posible. Entonces, según Santo Tomás, hay dentro de las ciencias teóricas tres grados de abstracción. El primer grado de abstracción es aquel en el cual se prescinde solo de la individualidad concreta. Corresponde a la física o las ciencias naturales. Por ejemplo, el botánico que estudia este mango. ¿De qué prescinde el botánico? Solamente de este mango que está allí plantado. Todo lo demás lo asume, lo considera como tal, lo cualitativo que hay en el mango, es decir, aquello que identifica ese mango con todos los de su especie. Entonces, aquí se prescinde exclusivamente de la individualidad del objeto. Se asume todo lo demás, lo cualitativo también, y lo cuantitativo y todo. En un segundo grado de abstracción se prescinde no solo de la individualidad de este objeto individual, sino también de todo lo cuantitativo, de todo lo cualitativo. Se considera el objeto solo como objeto cuantitativo, es decir, como objeto numerable o medible, como número o como figura geométrica. Entonces, este segundo grado de abstracción corresponde a las matemáticas. Es mayor que el anterior, porque un matemático también puede considerar un mango, pero en cuanto es un cilindro, o en cuanto es un número, no en cuanto es una especie vegetal. Y hay todavía un tercer grado de abstracción que corresponde a la filosofía primera, o la metafísica, en la cual se prescinde no solo de lo cualitativo, sino también de lo cuantitativo. Y se considera al ser como puro ser. Es decir, la metafísica es definida precisamente como la ciencia del ser en cuanto ser. Este tercer grado es el grado más alto de abstracción a que se puede llegar. Por eso la metafísica es la más alta de las ciencias teóricas, las cuales ciencias teóricas son las más altas de todas las ciencias, las cuales ciencias son las más altas de todas las actividades humanas. Entonces, si las ciencias son lo más importante que el hombre puede hacer, las ciencias teóricas son las más importantes de las ciencias, la metafísica es la más importante de las ciencias teóricas. ¿De dónde se deduce? Que el hombre no puede hacer nada más elevado que la metafísica. ¿Sí?
cuando tú distingues entre en y es, ¿no?
Sí.
Bueno, y entonces, allí en esto de la ciencia del ser, tanto ser como tu intelectualidad.
No, en ese sentido no distingue nada. Él sí, él se puede traducir ser o él, ¿no? Esa distinción de él sí, esa es una cosa que viene con Heidegger, eso no tiene nada que ver con Santo Tomás. Él distingue a veces ese y él, sí, habla de él, pero no en ese sentido que se le da de todo. Por ejemplo, el tratado de ente y de esencia se puede traducir del ente y la esencia, y sin embargo, muchos autores en francés, por ejemplo, traducen del être de l'essence. Sí, en castellano se suele traducir, en italiano también, del ente y de la esencia. Pero en francés, en las traducciones que hay es del être et de l'essence. Y en inglés es of being and essence. O sea, eso es indiferente. El ser es, en Santo Tomás, tiene dos sentidos. El ser como existencia y el ser, es decir, el ser como verbo y el ser como sustantivo. El ser como sustantivo es lo mismo que el ente. Bueno, vamos a seguir ahora un poquito más. Después de 5 minutos, ¿es eso? Vamos a empezar a hablar ahora de la metafísica de Santo Tomás. Para Santo Tomás, el ser no es una realidad única y concreta, sino que es un concepto producto de la máxima abstracción posible. Es decir, el ser como tal es simplemente el más universal de los conceptos. Lo que existe en la realidad son los seres, no el ser. El ser, entonces, entendido así, como el ser, existe solo en la mente del que abstrae. Esto puede entenderse, es un pluralismo. No hay un ser, sino muchos seres. Sin embargo, tampoco es un pluralismo absoluto, porque un pluralismo absoluto sería aquel que admitiera la existencia de una infinidad de seres, que se sucediera en el tiempo y en el espacio indefinidamente unos a otros. ¿Cuándo se podría dar entonces esta ontología absolutamente pluralista? Se podría dar en un fenomenismo puro, es decir, se podría dar una concepción como la de Protágoras, tal vez, o hasta cierto punto en Hume, donde la realidad está constituida por un flujo de fenómenos. La existencia de cada uno de los cuales supone la no existencia de todos los anteriores y de todos los posteriores. Entonces, si uno concibe la realidad así, como un indefinido flujo de hechos o de fenómenos que se suceden unos a otros, sin conexión ninguna entre sí, esto sería un pluralismo puro. La consecuencia de este pluralismo sería, desde luego, la imposibilidad de todo conocimiento universal, de todo juicio universal, por consiguiente, de toda teoría y de toda ciencia. Ahora bien, es claro que el pluralismo de Santo Tomás no puede ser este pluralismo y el de Aristóteles, porque Aristóteles y Santo Tomás, eso cuenta la existencia del juicio, del raciocinio y de la ciencia. Por consiguiente, el pluralismo es un pluralismo limitado. ¿Limitado por qué? Bueno, limitado por el hecho de que los seres múltiples están agrupados en clases. Hay especies que son finitas en número. Están limitados por su ubicación dentro del universo. No solamente las especies son finitas, sino que también hay una jerarquía en las especies del ser. Está limitado también por el hecho de que los seres son fundamentalmente sustancias y toda sustancia tiene permanencia. Por consiguiente, hay una relativa identidad a través del tiempo en cada uno de los seres. Entonces, esto hace que la pluralidad sea siempre limitada. O sea, no hay un pluralismo puro, sino un pluralismo que está limitado por ciertas unidades y ciertas permanencias. La concepción pluralista da lugar a una concepción jerárquica, que en Santo Tomás corresponde, como se ha dicho muchas veces, a la concepción feudal de la sociedad. Así como en la base de la concepción feudal están los siervos, y después vienen los barones, los condes, los marqueses, los duques, los reyes, los emperadores, el papa, así también en el orden ontológico, en la parte inferior está la materia, que es el límite entre el ser y el no ser, después vienen los seres inanimados, la piedra, después vienen los vegetales, que tienen la vida vegetativa, solamente alma vegetativa, los animales que tienen alma sensitiva, el hombre que tiene alma racional, los ángeles en sus diversas jerarquías y finalmente Dios. Dios es el ser absoluto, pero es, digamos, al mismo tiempo la cabeza de esta jerarquía de seres que corresponde en la tierra al Papa, el emperador.
Aristóteles
no tiene jerarquía, ¿verdad? Sí, hay cierta jerarquía, claro. La concepción aristotélica tiene cierta jerarquía. Lo que pasa es que, como en Aristóteles hay un eterno retorno, esa jerarquía en cierto modo se disuelve. Pero en Santo Tomás no hay eterno retorno, hay un tiempo único.
Y habría también unidad en los dos extremos, tanto en Tomás como en Aristóteles. Como que una prima materia que es una y un acto puro que es uno, los dos extremos.
Sí, sí, claro, son dos extremos. Por la parte baja, por abajo está la materia que es pura potencia y en la parte alta está Dios que es puro acto. En el intermedio entre la pura potencia y el puro acto están todos los seres que forman el universo. Porque Dios es trascendente en el universo y la materia pura, bueno, no existe, por eso. Eso viene después, no quiero mezclar todavía las cosas. Entonces, esta pluralidad de seres que constituye la realidad para Santo Tomás tienen entre sí relaciones. En primer lugar, digamos, se puede decir que a la idea del ser le corresponden otros conceptos que son tan universales como él, pero que representan puntos de vista diferentes. Es esto mismo que vimos al hablar de San Buenaventura, que lo desarrolla más que Santo Tomás, es la idea de los trascendentales del ser. Todo ser, en cuanto ser, es uno, es bueno, es verdadero y es bello, ¿no? Santo Tomás no incluye lo bello, eso lo dice San Buenaventura. Y para Santo Tomás, lo trascendental del ser son unum, verum, bonum, la unidad, la verdad y la bondad. Es decir, todo ser es uno en la medida en que existe. Es múltiple en la medida en que se introduce en él un no ser. Es decir, es múltiple en la medida en que hay una intrusión del no ser en el ser, que es lo que destruye la unidad. Esto es una idea platónica, claro, pero que Aristóteles sigue, digo, Santo Tomás sigue a través de Aristóteles. Todo ser en cuanto se corresponden las cosas con el ser es verdadero. Es decir, hay una verdad ontológica que es previa a la verdad lógica. Es la verdad por la cual una cosa realiza su esencia, realiza su ser. Entonces, la verdad ontológica consiste en que un objeto responda más o menos íntegramente a su esencia real. Por eso digo que esto es más platónico, es de la tradición platónica. Si un hombre es tanto más hombre, tanto más verdaderamente hombre, cuanto más su realidad corresponde al concepto ideal de hombre. Y todo ser es bueno en la medida en que es objeto de la voluntad, porque toda voluntad tiende a lo bueno y en cuanto tiende a lo bueno, tiende al ser. Ninguna voluntad tiende al no ser. El no ser no puede ser fin de ninguna acción. Pero esta doctrina de los trascendentales, como digo, no la desarrolla demasiado Santo Tomás. Esto más bien lo hace San Buenaventura y los maestros de la escuela franciscana. En cambio, una teoría que es muy característica del tomismo, de la metafísica tomista, es la teoría de la analogía del ser. Esta teoría se plantea a través de el problema de la predicación del ser respecto a los seres o a los entes. Existe una pluralidad de seres. De todos ellos se dice que son, es decir, de todos ellos se predica el ser. Ahora bien, el problema es el siguiente. Cuando yo digo que el hombre es, y que la piedra es, y que Dios es, y que el triángulo es, y que la Constitución Nacional es, este es aplicado al hombre, a la piedra, al triángulo, a la Constitución, a Dios, lo digo en el mismo sentido, lo predico en el mismo sentido de todos estos sujetos. Es, quiere decir lo mismo, aplicado a hombre, a piedra, a triángulo, a la Constitución Nacional, o quiere decir algo totalmente diferente. De tal modo que lo único que hay de común en estas predicaciones es en la palabra. O quiere decir algo que es parcialmente igual y parcialmente diferente. Este es el problema, ¿no? Si yo digo que este es, se predica de todos los seres o de todos los entes exactamente en el mismo sentido, estoy diciendo que la predicación del ser es unívoca. Es decir, palabras y conceptos unívocos son aquellos que se predican de una multitud de objetos exactamente en el mismo sentido. Por ejemplo, si yo digo, predico la palabra y el concepto animal de araña, elefante, caballo y hormiga. Esta es una predicación unívoca, porque aquello que hace que un elefante sea un animal es lo mismo que hace que una hormiga o un caballo sea un animal. Si la palabra animal y el concepto animal se predican exactamente en el mismo sentido de todos estos objetos. Entonces es una predicación unívoca. Si el ser tiene una predicación unívoca, quiere decir que en el mismo sentido se predica de todos los seres, o de todos los entes. Pero esto significa, en realidad, llevarlo a sus últimas consecuencias, que el ser no es sino uno. Esto trae como consecuencia última la afirmación de la unidad del ser. ¿Por qué? Porque de todos los seres se puede predicar el ser y se predica en el mismo sentido, lo cual quiere decir que en el fondo todos los seres son un solo ser. Esta predicación, esta doctrina de la universidad del ser concluye por consiguiente en un monismo y un panteísmo. Claro que no todos los que afirman esta teoría quieren llegar a esa conclusión. Por ejemplo, Dulce Cotto es partidario de la universidad del ser y él no quiere ser monista, es panteísta, ¿no? Pero la consecuencia lógica última es esta. En general, los filósofos racionalistas o que tienden hacia el racionalismo son partidarios de la universidad del ser. Spinoza, Leibniz, Descartes, Hegel, todos son partidarios de la universidad del ser, en diversos sentidos, claro, en diversos contextos. La universidad del ser implica una conocibilidad absoluta de la realidad. Implica que no hay en la realidad ninguna zona oscura, porque el ser se predica en el mismo sentido de todos los seres. Entonces, todos los seres, en la medida que son igualmente conocibles. No hay, por consiguiente, zonas misteriosas, zonas incognoscibles. Todo es transparente. Todo es conocible en la medida en que es. La consecuencia gnoseológica de la teoría de la universidad del ser es, por consiguiente, la frase aquella de Hegel, ¿no? Todo lo racional es real, todo lo real es racional. Decir que todo lo racional es real y que todo lo real es racional es decir que el ser se predica en el mismo sentido de todos los seres y es conocible en el mismo sentido en todos los seres. La concepción opuesta es la de la equivocidad del ser. Términos y conceptos equívocos son aquellos que se predican de una pluralidad de seres o de entes en sentidos totalmente diferentes. Por ejemplo, yo predico la palabra vela de un objeto de seda que sirve para alumbrar y de un trozo de tela que sirve para impulsar un barco. Esta es una predicación equívoca, porque lo único que hay de común entre la vela de cera o de harina y la vela de tela del barco es la palabra. No tienen ninguna otra cosa en común. Entonces, esto es una predicación equívoca. Lo mismo si digo vaca de un animal o de la parte superior del automóvil donde se mete el oculto. Esa es una predicación equívoca, no tiene nada que ver una cosa con otra. Si yo digo que el ser se predica equívocamente de los entes, estoy diciendo que existe una pluralidad infinita en los entes, puesto que no tienen nada en común entre sí, no tienen una base común, y la base común más general que puede tener es el ser, pero el ser no existe como base común, puesto que se predica equívocamente de todos ellos. Es decir, todos los entes o todos los seres no tienen nada en común más que una palabra que por convención los denomina todo, que es el ser o el ente. La consecuencia ontológica de esto es entonces un infinito pluralismo. Y la consecuencia gnoseológica es también la negación de todo juicio y de todo conocimiento científico. No puede haber, en este caso, ningún juicio válido, porque el es que yo aplico al sujeto no tiene el mismo sentido que aquel que aplico al sujeto.